Bueno, hermanos, estamos en una serie de mensajes que iniciamos la semana pasada. Si no estuvo aquí, consideramos el libro de Primera de Samuel, capítulo 25. Hablábamos del necio Nabal. si usted no lo llegó a escuchar, puede escucharlo en el sitio del internet. Puede escuchar el mensaje que se predicó la semana pasada. Hoy vamos a ver al maestro de maestros. El ejemplo principal, el mayor ejemplo, el maestro que en él podemos ver la perfección de todo lo que deseamos aspirar en esta vida. Y quiero tomar el tema y aprovechar el tema de lo que es influencia. A veces pensamos que solamente líderes reconocidos tienen influencia. Yo quiero retar su pensar. Quiero retar su manera de ver lo que es la habilidad y el privilegio de tener influencia en su vida, aunque usted no lo piense, aunque usted diga, ay, pastor, pero solo soy una mamá, tengo tres hijos, o quizás usted es una madre soltera y dice, yo no tengo ningún título, yo no viajo, yo no me paro enfrente de gente. ¿Sabe lo que usted tiene? Usted tiene influencia. Okay, usted tiene influencia. ¿Por qué no mira a la persona a su derecha y dígale, tú tienes influencia? Ahora voltéese a la persona a su izquierda y dígale, usted tiene influencia. Okay. ¿Qué es influencia? Gracias por preguntar en esta mañana. Es mi privilegio poder explicar la definición que yo le voy a proponer acerca de influencia. Influencia es poder de una persona o una cosa para determinar o alterar la forma de pensar o de actuar de alguien. ¿Ok? Usted no sabía cuánta influencia tiene usted sobre otra persona. Yo le digo a mis hijos cuando tratan de portarse mal conmigo, ok. Una de las cosas, no para ponerlo en mal, pero es parte de la formación cuando los muchachos ya crecen a tener 18 años, ya se creen conquistadores de todo el mundo. ¿Sí? Entonces hay que tener unas conversaciones con los jóvenes, explicarle que todavía hay perímetros y fundamentos en la vida que definen. ¿Sí? Hay que ejercitar, ya no más es con la chancla, ya no es con el cinto. ¿Sí? Ahora tiene que usar uno la prudencia, conversación, ilustraciones, maneras que los muchachos puedan capturar ideas, capturar conceptos muy importantes que van a definir nuestra vida. Oh, qué ejemplo vamos a ver esta mañana en la persona de Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces yo le invito. Este es un texto muy rico, abunda con mucha enseñanza. Si usted es un empresario, o usted es un administrador, o usted es un líder, y sabe, y aunque usted no es un líder con título en su empresa, yo quiero que usted sepa algo. Usted puede tener influencia impactante en su trabajo o en su empleo. Yo le voy a decir un secreto aquí. Si usted piensa que aquí todo se mira bonito, a veces la gente me dice, oh, pastor, me gusta mucho tu servicio, tu iglesia y esto. ¿Sabes qué? No es mi iglesia. Y otra cosa, todo lo bonito que usted ve, yo no lo hago. Hay gente detrás de los diseños gráficos, hay gente detrás de la música, hay gente detrás de la programación, los seminarios. Hermana Jeanette está programando el taller de oración. ¿Sabe una cosa? ¿Quién es el que está organizando todo esto? La hermana. Ella necesita su apoyo. Ella necesita su respaldo. Ella necesita su colaboración, su participación. Porque si solo tenemos dos personas, entonces no sé si lo volvamos a hacer. Pero yo creo que hay gran provecho y beneficio para aprender los elementos esenciales de la oración. Ella está incorporando diferentes metodologías. Una de las metodologías que ella va a incorporar es con la hermana Lisa, que es el dibujo. ¿Sabe? Nosotros no usamos esos aspectos de nuestra mente para expresar la creatividad y la innovación durante la oración. Venga, aprenda. Esos son momentos. So, el texto que vamos a ver esta mañana se encuentra en Mateo, versículos 25 al 28. Y vemos que el Señor, nuestro Señor, estaba enseñando a sus discípulos un estilo. Note bien, un estilo de grandeza, un estilo sobre liderazgo para nosotros como los seguidores de Cristo y los creyentes en Cristo podamos tener un modelo. ¿Qué? Mire, yo le voy a decir una cosa. Yo leo muchos libros sobre liderazgo, tantos religiosos y no religiosos. He leído libros de personas que se creen universalistas de la nueva era, que piensan muchas tonterías y medias. Disculpe que lo estoy diciendo de esa manera, pero es puro sabiduría humana. Aquí usted tiene el creador del universo, aquel que la segunda persona de nuestra bendita Trinidad, Dios en la carne, demostrando y enseñando sobre la palabra o un estilo de grandeza, liderazgo para nuestro beneficio. Y voy a proponer hacer unas cosas aquí. Quiero hacer durante estos cuantos minutos más, hacer un contraste entre el punto de vista mundial y el punto de vista de Cristo. ¿Ok? Porque hay dos diferentes puntos de vista. Usted solamente va a caer en una de esas dos puntos de vista. O creo a la manera de Jesús, o creo a la manera del mundo. O tomo la prescripción de la palabra de Dios como un base, un fundamento que va a definir mi conducta y mi pensamiento. O voy a permitir que el mundo forme mi pensamiento y mi idea acerca de mi estilo y la grandeza y las prioridades de mi vida. Ok, vamos a empezar a leer las escrituras para poder ver esto un poco más en detalle. Primeramente, mire lo que nos dice las escrituras en Mateo del 25 al 28. Ahí me falló, puse el del 20 al 28, pero son los versículos 25 al 28. Mire lo que dice: Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, ¿okay? Primeramente allí sencillamente le llame a la atención a la dimensión cognitiva o a la dimensión mental. Ustedes ya reconocen esto. Los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos, o sea que ellos se enseñorean sobre la gente que está bajo su cuidado. Esa es una palabra clave ahí, ¿okay? Describe mucho a eso. ¿Por qué? Porque es un poder de autoridad y ellos están sobre diferentes personas que están bajo sus cargos. Y a los altos oficiales, ¿qué hacen? Abusan, ¿sí?, de su autoridad. Parece que eso fue escrito con el siglo XXI en mente. Porque hoy en día, no solamente en lo secular se está abusando la autoridad, aún en la iglesia se abusa autoridad. Entonces, aquí hay algo desde el principio que Jesús está sentando aquí. Llama la atención a lo que ya se sabe, a lo que ya se conoce. Los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Versículo 26, pero entre ustedes también hagan lo mismo. También practiquen eso. Aquí está el contraste que Jesús dice. Pero entre ustedes, ¿a quién estaba hablando aquí? A los discípulos. ¿Cuántos discípulos hay de Cristo aquí? Amén. Entonces, esto es para nosotros. Estos son para los que seguimos las instrucciones y las enseñanzas de nuestro Señor. Pero entre ustedes no debe ser así. Esto tiene un... Yo cuando era empresario, esto tenía una manera de cambiar mi perspectiva en cómo yo iba a explotar, ¿ah?, a los empleados. Pero también definía, cuando yo no era empresario, definía cómo yo iba a explotar a mi patrón. hay dos lados de la moneda. ¿Sí? Y aquí Jesús está sentando este principio, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande, note bien, Jesús nunca dice no puedes hacer grande. Hay una falsa noción dentro de la iglesia que dice, oh, nadie puede ser grande, nadie puede ser extraordinario, nadie. Aquí no dice eso. Aquí Jesús está diciendo, si, ¿qué dice? El que quiera. ¿Quién quiere ser grande? Yo creo que muchos de nosotros quisiéramos ser grandes. No hay nada mal con eso. Pero aquí está el instructivo. Dice, el que quiera hacerse grande, entre ustedes. Esa es la parte que a veces queremos cortar de la Biblia, ¿no? Yo quiero los beneficios de la grandeza, pero no quiero hacer el labor difícil de llegar a ser grande. ¿Sí? Señor, bendíceme con 2 millones de dólares cuando no soy fiel con 100. ¿Sí? Queremos lo más grande, pero no queremos trabajar, procesar, formar, cultivar. Y aquí está diciendo, pero entre ustedes no debe ser, al contrario, el que quiere hacerse grande entre ustedes debería ser su servidor. El que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que lo sirvan. Otra vez, Jesús asentando el modelo de servidumbre. Guía, servidor. Guía, servidor. Y él empieza a desglosar eso y dice que el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí hay lo que yo voy a llamar 5 pruebas. ¿Sí? Sobre influencia que Jesús identificó para nuestras vidas que nosotros podemos tomar hoy y aplicarlo a nuestra vida. Primero, se trata en el versículo 25 con la prueba de nuestra posición. Esta es una palabra muy clave. ¿Sí? Desde lo más elemental en los pasos de fe, hay una falsa noción o pensamiento que dice, yo no puedo evangelizar porque no tengo qué decir, no he ido a seminario, no he recibido preparación, ¿qué voy a decir? Yo opino diferente. Desde el minuto que usted, su vida ha sido transformada, cuando usted recibió y respondió al mensaje del evangelio de Cristo, usted ya tiene una historia que compartir. ¿Sabe qué historia es esa? La suya. La historia que ningún seminario, ningún colegio, ningún certificado puede darle un credencial, porque usted es el experto de su historia. Usted hace una examinación sobre los evangelios y cada persona que fue impactada por la persona de Jesucristo, ¿qué es lo que hicieron inmediatamente? Tomaron la clase de membresía, tomaron las clases de nuevos convertidos, tomaron las clases 101, 201, 300. No, ¿qué hicieron? Regresaron y empezaron a lo que yo digo la chismología santa. ¿Sí? Empezaron a decirle a toda la gente de las cosas buenas que Dios había hecho para ellos. Cuente su historia, dígalo, compártalo. ¿Sabe una cosa de las cosas que Dios hace y cambia y transforma en nuestras vidas? Nos llena de gozo. Gozo no es temporal, es un fruto del Espíritu Santo. Nos llena de gozo, de alegría, de paz y gozo en el Señor. Mire, el mundo, mira esto, mira la palabra posición y lo asocia con la palabra poder. El mundo es autoridad, dominio, se enseñorea de las cosas y esto es mi posición. Más vale que tú hagas esto porque aquí yo soy el patrón. Aquí mis chicharrones truenan. Aquí yo voy a hacer como a mí me aparece y soy el dictador, yo soy la persona reconocido por la organización como el mero, mero supervisor. Y si no te gusta, ahí está la puerta. Posición con poder. Pero Jesús dijo, ¿quieres saber cuál es tu posición? Mire el contraste. El contraste del mundo es posición y poder, autoridad, dominio. Jesús dice, concéntrate y haz a otros el centro de tu posición. ¿Usted sabe lo que en esencia qué es un líder? Yo se lo voy a definir así en las palabras de Ken Blanchard. Las palabras de Ken Blanchard. Dice, un líder, ¿sí?, o liderazgo, en esencia, es el privilegio de servir. Yo apenas vine de California. 28 personas quieren plantar iglesias. Yo tuve el privilegio de enseñar. Ese es un privilegio. Que le pidan que uno vaya a servir a otros fuera de lo que es la iglesia. Es un privilegio. Unos lo miran, ay, qué desgaste, porque tienes que ir y ay. Y sí, no es fácil regresar a la medianoche y luego tener que venir a la iglesia a las 7 de la mañana. No es fácil. Y me acosté anoche a la 1:30 de la mañana. Dije, ay, me tengo que despertar a las 6. Sí, a veces es duro eso. Pero sabe, es un privilegio para mí. Yo no lo miro como un desgaste. Para mí esto es un privilegio y luego estar aquí enseñando, eso es un gozo, es una pasión para mí. Esto llega a nuestros valores y convicciones, hermano. Es lo que Jesús estaba haciendo. Hay gente que nomás se enfoca en sí. Esa es la filosofía del mundo. Aquí Jesús está diciendo, no te enfoques en ti, enfócate en otros. Deja que eso defina tus convicciones y tus valores. Luego aquí la segunda prueba es uno de nuestra prioridad. Es lo que necesito. ¿Sabe por qué? Mire, si usted lee de los versículos 20 al 28 y lo asienta en contexto, encontramos aquí en el Evangelio de Mateo que era a la madre, ¿sí? Era la madre que llegó al Señor Jesús, de los hijos de Zebedeo. Ella llegó con esta petición al Señor y le dijo, oye Señor, ella trató de usar su posición, porque algunos estudiados creen que era hermana de María, la madre de Jesús. So, en efecto, estos hermanos eran primos de Jesús. Entonces, esta madre trató de usar su posición de influencia para decirle, oye Jesús, dale una quebradita, ¿no? Cuando llegues a tu reino, mira, permite que Santiago se siente a un lado de ti y que el otro se siente aquí, que Juan se siente al otro lado. Y que ellos estén contigo en la gloria, en el trono, allí, en majestad. Uno pudiera ver la petición como algo de un motivo de egoísmo, ¿no? Pero en realidad hay algo más que Jesús. Y yo también a veces pienso que Jesús la hubiera podido reprender. Pero no la reprendió. No la castigó, no la lastimó. En una manera muy, muy astutamente, Jesús aprovechó de la oportunidad para enseñarnos la realidad o la perspectiva sana de lo que es grandeza y influencia y liderazgo. Y mire esto. El mundo te enseña que la prioridad es tú. Tú eres la prioridad. Piensa en ti, en tu gozo, en tu felicidad, en ti. El mí. Todo se trata de mí. Es lo que el mundo enseña. La prioridad debe ser ti. Mire lo que dice el versículo 26. Pero entre ustedes no debe ser así. Jesús está sentando esto. Mira, no hagas conforme lo que usted ya sabe que el mundo actúa. El mundo dice, el que no hace trampa no avanza. Jesús diría, no debería que ser así entre ustedes. Eso es duro. Es que, hermano, usted no entiende la realidad. Usted no entiende mi situación financiera. No, y usted dice la verdad. Yo concuerdo con usted. Yo no entiendo su situación. Pero ¿sabe quién sí la entiende? El Señor. Y aquí Jesús está prescribiendo. Es como una prescripción que el doctor le da. Tómese 2 en la mañana, tómese 2 en la tarde y 2 en la noche. Jesús está diciendo, entre ustedes no debe ser así. ¿Qué es? Y luego dice, al contrario, ahí está la puente de conexión, al contrario. O sea, lo que el mundo justifica como poder, dominio, habilidad de progresar, Jesús dice, pone frenos y haz lo contrario de lo que el mundo te está enseñando a hacer. Deja que yo te enseñe, deje que yo te instruya, deje que yo te mimique lo que deberías que hacer. Mire, Jesús dice, el punto de vista de Jesús es no ser primero, ser último. Eso lo vemos, ¿sabe dónde se ve? En nuestros convivios. Todos corren a la comida porque quieren llegar. No quiere que yo no probé el guacamole, a Adriana. Ay. La próxima vez va a ir primero el pastor y luego todos los demás. No. ¿Cuántos les gustó el guacamole la semana pasada? Estaba, pero wow. Y si usted no lo probó, más vale que llegue al próximo convivio porque ese guacamole estaba, pero. Guacamole colombiano, ¿sí? Muy bueno. Mire, no debería que ser. Jesús dice, hey, la grandeza consiste en darse a sí mismo. ¿Usted quiere ver qué tan grande Dios lo puede usar a usted? Dese a usted mismo. Entréguese. Eso es duro. Ay, pastor, no me gusta lo que tú estás predicando. No es lo que yo prediqué. O lo que estoy predicando, es lo que Jesús enseñó. No ser primero, ser último. Ahí en Lucas Jesús dijo, el que quiera ser mi seguidor, que pierda su vida. Porque el que quiera retener su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida por mi causa. O sea, mire hermano, la enseñanza divina no concuerda con nuestra lógica. Es la pura verdad. ¿Cómo voy a perder para ganar? ¿Cómo voy a ceder mi derecho para que alguien más beneficie? Es lo que exactamente lo que Jesús está diciendo aquí. Deja y pierde tu ego para que alguien más experimente la victoria. Eso es duro, hermano. Eso es duro. Pero en efecto es lo que Jesús estaba haciendo. Y mire, usted tiene una lista. Moisés en Éxodo 32, 32. Nehemías en capítulo 1, versículo 4. No voy a ir muy lejos. Abigail. ¿Acuerda lo que significa Abigail? El gozo de mi padre. El gozo de mi padre. En primera de Samuel capítulo 25, versículos 18 al 42. Ahí hay ejemplos de personas que, mire, ¿qué era Abigail, prototipo de Cristo? ¿Qué hizo? El necio, el esposo, necio. No entendió que iba a perder no solamente su vida, pero iba a perder toda su casa, sus servidores, iba a perder todo. Y Abigail se humilló, fue con David y dijo, mire, esto es mi culpa. Oh, wow. Ella asumió la posición de perdedora para que ganara la vida y la estabilidad y el futuro por su hogar. No sea Nabal. Piérdalo. Piérdalo, hermano. Tercero, la prueba de nuestra provisión. El mundo le dice, tú estás justificado en recibir la ayuda. ¿Sabe uno de los dilemas más grandes en nuestro mundo hoy? Nos hemos hecho una sociedad consumidoras o de consumistas. Hoy, aún en la iglesia, la gente llega a la iglesia esperando recibir beneficio. En el trabajo, los empleados dicen, yo quiero mis derechos. ¿Sí? El empresario dice, bueno, pues yo también, yo quiero mis derechos, yo te estoy pagando. Yo también quiero que tú me regreses a cambio de la paga, yo quiero que tú me regreses un servicio. Todos tenemos derechos. Y mire, el mundo le dice, tú mereces, tú puedes tomar, porque tú estás justificado y bien justificado para tomar lo que es tuyo. Eso, todo eso toma su raíz en lo que es el egoísmo. El ego. Más adelante les voy a recomendar un libro que me gustó mucho, me fascinó. Escrito por Ken Blanchard y, Paul, y Phil Hodge. Ese libro, ¿ustedes han escuchado los Alcohólicos Anónimos? Él tomó un concepto, Ken Blanchard tomó un concepto y puso los adictos al egolatra, no sé cuál. Igolatría, ¿sí? ¿Qué es eso? ¿Sí? Adictos anónimos a la egolatría. ¿Usted sabe qué es eso? Las personas adictas a sí mismo. Y es una epidemia, ¿sí? Entonces, eso pasa en nuestro mundo. Los hijos demandan, usted me tiene que dar un carro, usted me tiene que pagar eso, usted me tiene que soportar hasta que yo tenga 40 años. ¿Sí? Están tomando, hey, estás lleno de mucho de ti mismo, tienes una opinión muy alta de ti mismo. Pero no es así con el punto de vista de Jesús. Mire lo que Él hizo. Ahí en el versículo 28 dice, así como el Hijo del Hombre no vino para que lo sirvan, sino ¿para qué? Para servir. ¿Y para qué? O sea, la economía del cielo es de dar. Mire, hermano, yo sé que a veces es duro dar a su patrón, pero ¿sabe qué? Una persona de influencia va a dar el 100%, el 110%, siempre. ¿Sabe por qué? Y lo vamos a descubrir ahorita al final de este mensaje. Pero usted dé. Me gusta decir así. Sea como el boxeador. Usted sabe que el boxeador no le gusta recibir. ¿Verdad? Yo nunca he conocido a un boxeador que le gusta recibir. El boxeador siempre le gusta dar. Es mejor dar que recibir. Así debería que ser nuestras vidas. Mira, hermano, yo también empecé a los 15 años trabajando en una zapatería. ¿Sí? No todos empiezan así en una posición alta. Todos empezamos desde abajo. Pero el trabajo, la diligencia, la dedicación, el esfuerzo, el buscando cómo glorificar a Dios en esos contextos, el entendiendo, yo voy a dar. Hay algo en dar que recibir. No estoy diciendo que usted no debería que recibir, no. Estoy diciendo, mire, reciba, pero también conforme vaya recibiendo, vaya regalando. Vaya regalando, vaya dando. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Mire, cuando Él dice en cambio el lugar o a cambio de, ¿usted sabe lo que Jesús estaba hablando aquí? Estaba hablando del sacrificio máximo que Él iba a hacer en el cruz del Calvario. No solamente por los discípulos, no solamente por los que iban a llegar, por toda la humanidad. Es lo que Él estaba diciendo aquí. 4. La prueba de nuestra preposición. Y usted va a decir, ay, pastor, ¿dónde queda esto? La preposición, y no quiero estudiar una clase de gramática. Y ¿sabe qué? Yo no lo quise meter aquí, pero dije, decidí finalmente querer ponerlo. ¿Sabe por qué? Porque mire ahí en el versículo 25, la preposición es la palabra antes del sustantivo. ¿Okay? So vamos a decir, yo soy licenciado Cachón. ¿Sí? O licenciado Pablo, o el pastor Pablo, o usted es el mayordomo Sergio, o el dueño empresario Roberto. ¿Sí? La preposición, ¿sí? Mire, mucha gente se enfoca en la preposición, en el título. ¿Sí? Eso no debería que ser así con nosotros. El mundo se enseñorea. ¿Sí? La versión Reina Valera, por eso lo agregué allí, porque hace más sentido en la Reina Valera. Dice, enseñorían de ellas, y los que son grandes ejercitan ¿qué? Sobre ellos. O sea, ellos, el mundo te enseña, tú tienes la autoridad, tú estás sobre ellos, tú nomás ejercita tu autoridad y hazlo bien. Y Jesús dice, no es porque yo, el Señor de Señor, el Creador del mundo, estando allí, ¿sí? Él pudiera haber exigido su título. Hey, miren, yo crié el mundo. Yo no necesito que morir. Yo no necesito que ser sacrificado, derramar mi sangre. Yo no, y así somos nosotros. Hey, pues. ¿Qué no sabe el pastor que yo soy el doctor? Ya soy licenciado. Yo no puedo trapear o yo no puedo aspirar. ¿Sí? La persona de influencia entiende. Hey, mi título sale por la ventana. Yo prefiero ser un servidor. Yo prefiero dar. Como se ha dicho esto. El que no sirve, no sirve. ¿Sí? El que no sirve, no sirve. ¿Ok? Alguien, no sé quién lo dijo, no fui yo, yo nomás estoy repitiendo. So, tranquilo con el mensajero, ¿sí? Pero el mundo, el Señor dice, mira, da tu vida, entrégate, tú da, esfuérzate, sacrifícate. Una palabra que no nos gusta. ¿Sí? Finalmente, la prueba de nuestra alabanza. Esto nos lleva al punto más alto. ¿Por qué? Mire, ¿usted prefiere la alabanza de un hombre o quiere la alabanza de Dios? ¿Sí? Yo podría decir, yo quiero la alabanza de usted como pastor. Quiero tener una iglesia llena, quiero tener la música angelical, quiero tener todas las cosas y tratar de complacerlo a usted. Si yo hiciera eso, hermano, debe saber que yo le estoy fallando como pastor. Porque la realidad es, mi llamado no es complacerlo a usted. ¿Okay? No me malentienda. ¿Sí? No estoy diciendo que no lo aprenda, no estoy diciendo eso. El trabajo aquí es, mire por qué yo hago lo que hago. Es para que Dios reciba la alabanza y su nombre se dé a conocer. Ahora, si yo lo hiciera para que yo gane esos puntos con usted, o para que usted, ay, me gusta, me calle bien ese pastor, le estoy fallando. Pero si yo lo hago, porque al servirle a usted, Dios va a ser glorificado en su vida. Y usted va a llegar a conocer a Dios y al Señor en una manera más profunda. Entonces podemos los dos decir, alabado sea Dios. Alabado sea Dios en mi dolor. Alabado sea Dios en mi crisis. Alabado sea Dios en mis victorias. Alabado sea el nombre del Señor. Y esto, hermanos, pasamos bastante tiempo en el libro de Filipenses, cuando Pablo escribió ese himno de Cristo, de que mucha gente cree que los cristianos primitivos cantaban. Yo también, al final de mis días, hermanos, cuando ya esté en una tumba, o en el futuro, cuando usted se acuerde de mí, pueda acordarse de una cosa. Quizás el hermano batallaba con su español. Quizás el hermano estaba muy prieto para ser un pastor calificado. Estaba muy gordito el hermano. Comía mucha carne asada. Bueno, no sería la primera persona que le llaman glotón, ¿no? Jesús le llamaran, hey, ese tu señor es un glotón, solo fiestas y parties y esto. Sí, ahí se la pasaba Jesús con gente. Yo creo que Jesús debería, no era judío, era latino. Sí. Pero mire lo que dijo Pablo. Y esto él lo encajó bien, enseñándonos cuando Jesús dijo, mire, y Pablo lo dijo de esta manera, la actitud de ustedes, su actitud, su mentalidad, su manera de pensar, debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, Él era Dios, pero quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios, a algo a que aferrarse. El creador del universo, en esencia, Dios, no se consideró Dios, algo a que aferrarse. ¿Qué hizo? Se rebajó. ¿Sabe qué? El problema más grande, el obstáculo más grande de nuestras vidas y el crecimiento de la iglesia, ¿usted sabe qué es? Es el pastor, ¿verdad? Vamos a hacer tacos al pastor. No. ¿Usted sabe qué es el obstáculo más grande del crecimiento de una iglesia? Nosotros. O sea, uno mismo. Nuestra actitud. Y luego Pablo escribió eso y dijo, mira, pero por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza ¿de qué? De siervo. O sea, ¿sabe qué es lo que estaba haciendo el Señor Jesús? Hay dos palabras que en el libro de Mateo que leemos cuando usa la palabra siervo. Diácono. Diácono es una persona que sirve, es un servidor. Y la palabra, cuando dice, Él no vino a ser servido, sino a servir, la palabra esclavo, doulos, en el griego. ¿Qué me está enseñando usted, pastor? Yo le estoy diciendo, usted necesita que ser un esclavo de Cristo. No me gusta su predicación, pastor. Acuérdese, esto es la palabra de Dios. Y mire cómo termina ahí. Y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Wow. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó nombre que está sobre todo nombre. Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese. Aleluya. Toda lengua confiese que Jesucristo. ¿Se acuerda la palabra Señor en el hebreo? Es la misma, kurios en el griego, Yahweh en hebreo. Que Jesucristo es Yahweh. Él es Señor. Él es el Creador. Y repita esta última frase conmigo. Para gloria de Dios el Padre. Hermanos, un día, yo no soy profeta ni pretendo ser profeta, pero un día ya no vamos a caber en este lugar. Y yo quiero que usted sepa algo. Que eso no sea para la gloria de nosotros. Que eso sea para la gloria. Póngase de pie conmigo. Los amo. Deben saber que yo también soy chismoso. Cuando estaba dando mi conferencia, hablé muy, muy, muy bonito de ustedes. Parte de los hermanos querían venirse conmigo a Minnesota también. Hermano, déjeme ir a Minnesota. No, quédese ahí donde está. A donde sea que voy, tengo el privilegio distinto. Yo quiero que usted ore por mí. Se lo compartí con mi grupo pequeño ya un tiempo atrás. Pastor Mateo me dio una recomendación para ser nominado a uno de la mesa directiva nacional de nuestra denominación. No implica que me voy a ir o nada, no, no. Son 4 juntas al año que tenemos, pero eso es un privilegio. Eso para mí es un privilegio, porque eso me abre más una dimensión de influencia sobre 1,500 iglesias, ministerios, líderes. Una persona que batalla con su español, que le gustan los tacos. Tengo el privilegio distinto de haber sido nominado. Voy a ir a ser elegido, si Dios lo quiere así. Si no, pues, gloria a Dios. No necesito otro título, no necesito otra cosa más que hacer. Pero hermanos, que la gloria de Dios a los desanimados entre nosotros, a los hermanos que estamos entre vengo o no vengo, yo quiero que usted sea una persona de influencia. Influencie a la persona que está a su lado a venir a la casa de Dios, a participar, a convivir, a crear fraternidad. Y cuando los mire desanimados, hermanos, cuando usted me mire desanimado, deme el pellizcón santo. Dígame que me ama, porque yo también necesito que escucharlo. Y así Dios es glorificado. Amén. Padre, te bendecimos en esta mañana. Bendigo a tu pueblo, Señor. Te doy gracias por su respaldo, por su compromiso. Y yo pido, Padre, así como tú nos dices el ejemplo, que entre esta congregación, Padre, salgan nuevos servidores, personas que se entregan no a una iglesia, sino se entreguen a ti para tu gloria, no la nuestra. Es para tu gloria, Señor. Aquí hay nuevos cantantes, aquí hay nuevos pastores, aquí hay nuevos misioneros, aquí hay nuevas personas que van a salir y van a poder predicar mejor que yo. Para tu gloria. Todo esto, Señor, es para tu gloria. Y te damos gracias. Y te bendecimos a ti, Señor. Gracias por tu palabra. Y Padre, si hemos fallado, si hemos adoptado el pensamiento del mundo, perdónanos. Y haznos considerar la vida desde el jardinero, desde el que hace el aseo, desde la madre que cuida a sus hijos, desde la madre soltera que tiene que ser papá, mamá y proveedor del hogar, cualquier sea nuestra situación. Ayúdanos, Padre, a influenciar nuestra sociedad para tu gloria. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.